Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Vejaciones y trato cruel se reporta en redada federal de Nebraska y Minnesota. Pequeño pueblo agrícola pone topes a poderosa industria petrolera. Latinos y afroamericanos ya son mayoría de votantes potenciales en populoso condado tejano. Como parte de una operación a gran escala, agentes de inmigración arrestaron a más de 130 trabajadores inmigrantes y a 14 dueños y mayordomos de empresas de Nebraska y Minnesota. Uno de los primeros que acudió al llamado de auxilio de los detenidos es Héctor Flores, veterano líder de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quien recogió dramáticos testimonios de serios abusos cometidos contra los detenidos y violaciones de las autoridades federales al debido proceso. Los comparte con Samuel Orozco en el programa Línea Abierta.
Se estaban burlando de la gente que arrestaron, que no los permitían que fueran ni al baño, que no los permitieran que tomaran su medicina. Los llevaron en un camión desde ahí de O'Neill hasta el centro de detención, a Grand Island, sin aire, sin nada. También los empleadores son muy culpables de abusar de los trabajadores. Nos comentaron la gente que soltaron de ahí del centro de detención, que a ellos los trabajaban más de las horas que se permite, que también no les daban tiempo y medio, que les pagaban cuando querían y lo que querían los empleadores, que tenían que a veces que cambiar su cheque allí.
La autoridad federal ha justificado este operativo diciendo que esta acción no fue para atrapar a trabajadores, sino para perseguir a empresarios sin escrúpulos, a patrones explotadores. ¿Cómo recibes esta explicación de parte de los federales?
Yo creo que ellos también quieren utilizar eso por la razón que hicieron la redada, cuando ellos también son culpables por el trato que le hicieron a los inmigrantes que levantaron. Una de las señoras que explicó ahí la rueda de prensa que tuvimos, cómo se sentía humillada, no nomás por sí mismo, pero sino por sus colegas y compañeros. Ella dijo que cuando estaban allí en el centro de detención, trajeron mucha gente que venían encadenados en los pies, en los brazos, y luego, así como se dice, como marranos los traían.
Amarrados totalmente. Ajá.
Sí, era una cosa increíble. Pensaba ella, ¿por qué, Diosito, por qué nos hacen esto a nosotros? ¿Que no somos humanos? Ajá. ¿Que no tenemos derechos en ese país? Esos son los oficiales del gobierno federal. Fuimos también al centro de detención, donde lo estaban procesando, a tratar de hablar con los agentes encargados, pero no nos recibieron. Fuimos a ver allí la instalación. Me recordó de cómo hacía yo arpallo con la gente, porque era como una carpa alta, abierta, y luego tapaban ahí con una cerca muy alta que no podía uno ver. Fuimos y dejamos nuestros números telefónicos para que se comunicaran con nosotros, pero no pudimos hablar con la gente. Entonces empezamos a hablar a Washington, D.C.
Entonces quiere decir que ustedes encontraron motivos para pensar que el gobierno federal se ha estado extralimitando en esta acción, que por lo visto esto que nos estás contando habla de atropellos o violaciones a la ley, Héctor.
Primero, cuando iban los abogados a saber si la gente estaba allí, llevaban un listado, no les querían responder tampoco, ahí en el centro de detención. Y no querían decirles que tenían el derecho a hablar con sus clientes, pero ya están permitiendo que ellos tengan audiencias con los detenidos.
¿Cómo sientes que reciben ahora los votantes de esa región el operativo recién realizado? ¿Reciben a los federales con brazos abiertos o crees que se arrepienten de haber dado su apoyo que ha derivado en este tipo de acciones?
Yo pienso que le va a costar a él y su partido, porque ahora, como se reconoce, no es el partido republicano, sino el partido de Donald Trump. Creo que ahí ha perdido mucho del voto, especialmente allí un estado que la industria agrícola es el principal. Creo que allí ese golpe que dieron con los trabajadores y con los empleadores, creo que le va a afectar al voto republicano en particular.
Escuchó a Héctor Flores, director nacional del Comité de Inmigración de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, desde Dallas, Texas. En el condado de Harris y en su cabecera, la ciudad de Houston, se reporta un cambio electoral de notables proporciones. Según cifras oficiales, los latinos y afroamericanos ya son la mayoría de los empadronados para votar en esta populosa región. Analistas coinciden que el impacto político de este cambio pudiera hacerse sentir en las elecciones de noviembre. Una primera prueba ocurrirá la próxima semana, cuando los locales votarán sobre un bono billonario para fortalecer la ciudad de Houston contra el azote de los huracanes. Con los detalles, Mariana Pineda.
Karina González, de 19 años, cursa su primer año de colegio comunitario y además toma clases de cosmetología. Está entusiasmada porque en pocos días votará por primera vez.
Pues nadie me platicó cómo votar y ahora que ya estoy creciendo, ya estoy mirando diferentes partes a ir a votar y para tener un voz para hacer la diferencia.
Karina, hija de padres mexicanos de San Luis Potosí, quiere representar a sus familiares que no pueden votar. Todos residen en el condado Harris, el más poblado de Texas y tercer condado más grande del país, con 4,700,000 habitantes. Tradicionalmente, la mayoría de los electores han sido blancos, pero esto acaba de cambiar. Ahora solo representan el 43%, mientras que el 57% de los empadronados son minorías, afirma Héctor de León, director de comunicaciones y programas de votación para la Secretaría del Condado Harris.
Entonces, aquí en el condado de Harris, los latinos constituyen 27% de los ciudadanos que tienen 18 años de edad o más y son elegibles para registrarse para votar.
De León analizó los datos del padrón electoral en el condado Harris. De los 250,000 empadronados recientemente, la mayoría fueron afroamericanos y latinos, y esto se dio sin una fuerte campaña de empadronamiento. Este cambio demográfico lo confirma el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Rice, Mark Jones.
Cada año que muere está reemplazado casi por un bebé latino. Y es un fenómeno que está creciendo donde probablemente en 2030 la mayoría de la población del condado de Harris va a ser latino.
Por su parte, De León destaca que usualmente los jóvenes latinos empadronados, menos de la mitad, votan.
En una elección presidencial, ese grupo de edad de 18 a 29 años constituyen como 15% de los votantes. En una elección de gobernador, como 7% de los votantes.
Aún así, analistas señalan que este cambio demográfico pudiera impactar las campañas electorales y los resultados de noviembre si la ola azul también se hace presente en Texas. Pero antes tendrá su primera prueba en las elecciones especiales del 25 de agosto, cuando los electores del condado Harris voten para aprobar la emisión de un bono de $2,500 millones. El dinero lo usarán para fortalecer proyectos contra las inundaciones en el área de Houston y será financiado con un impuesto a la propiedad. Allí votará por primera vez la joven Karina González. Quiere mostrar al país que su comunidad, y especialmente los jóvenes, cuentan con una poderosa arma para el cambio.
Estamos haciendo historia y tenemos un voz.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
A pesar de la fuerte oposición de la poderosa industria petrolera, el Consejo Municipal del Poblado Californiano de Arvin decidió reformar una añeja ordenanza municipal que impone límites para la perforación de nuevos pozos cerca de escuelas, clínicas y zonas residenciales. Con esta pionera medida, los jóvenes síndicos que dirigen el gobierno municipal buscan disminuir la seria contaminación causada por las operaciones de petróleo y gas en la ciudad, problema muy extendido en esta región agrícola y petrolera de California. Desde Arvin, Rubén Tapia tiene el reporte.
En la sala de sesiones de la ciudad de Arvin, llena a capacidad, todos están muy pendientes. El alcalde José Gurrola, de 24 años, llama a votación.
Roll call, please.
Councilmember Robles.
Yes.
Councilmember Martinez.
Yes.
Mayor Gurrola.
Yes.
Motion passes 3-0.
Así culminan 4 años de una intensa lucha para regular la industria petrolera, que inició cuando una fuga de gas obligó a evacuar 8 familias de un barrio de la ciudad, señala Salvador Partida, destacado líder comunitario.
La lucha se desató cuando Nelson Court estaba supurando gas de dentro de las casas de estas familias. Fue una de las más duras porque hacíamos y hacíamos.
Pero esta victoria no sería posible si hace 2 años no hubieran elegido al alcalde Gurrola y un consejo municipal compuesto principalmente de mujeres milenios.
Si ha estado la administración anterior, esto hubiera sido otra historia, no la que tenemos ahorita como logro de jovencitos que sí entienden el problema.
La ordenanza aprobada indica que si una empresa petrolera quiere perforar un pozo nuevo en la ciudad, tendrá estas limitaciones, destaca la concejal Jazmín Robles, de 28 años, quien también es maestra escolar.
No puedes estar a 300 pies de una casa, de una escuela y hospitales, que es algo que common sense, ¿verdad?
Si el nuevo pozo está de 300 a 600 pies de distancia, tienen que cumplir otras regulaciones contra el ruido y el mal olor. Sin embargo, estas medidas no se aplican para los 10 pozos activos de los 50 que tiene Arvin. En realidad, solo actualizaron una ordenanza aprobada hace más de medio siglo. A pesar de eso, la resistencia que encontraron fue intensa, señala el alcalde Gurrola.
La prensa local, en las televisiones, radio local, las personas que escriben al periódico, estaban opuestos de lo que nosotros estábamos haciendo.
También los presionaron políticos amigos, como el asambleísta demócrata Rudy Salas.
Nos mandó una carta diciendo que paramos, que no era buena idea para Arvin.
A pesar de que incorporaron cambios sugeridos por representantes de la industria petrolera, asociaciones como la Kern Citizens for Energy buscaron descarrilar la ordenanza, dice el alcalde Gurrola.
La industria llegó muy fuerte en la última junta, diciendo que no podemos hacer eso, que es contra la ley, que es una prohibición completa y que no se puede hacer.
Poco lograron, señala la concejal Robles.
Vienen con esa actitud, te da más coraje, te empuja más, ¿verdad? ¿Quién te crees tú venir a mi hogar y decirme lo que tengo que hacer cuando yo estoy aquí para proteger a mi gente?
Antes de la votación, el procurador de California, Javier Becerra, les envió una carta de apoyo, dice el alcalde Gurrola.
Diciendo que esa ordenanza es razonable, que nosotros tenemos el poder para aprobarlos.
Tracy Leach, directora ejecutiva de Kern Citizens for Energy, respondió mediante un correo electrónico que estaba satisfecha con las modificaciones significativas que le hicieron a lo que calificó de molesta ordenanza que permitirá que un pequeño número de empresas petroleras sigan activas en Arvin, pero no aclaró si pensaban litigar contra la ordenanza. Esta batalla contra poderosas compañías por un grupo de jóvenes síndicos de una ciudad latina con 20,000 habitantes, una de las más contaminadas del condado Kern, es más que política.
Me sangra la nariz, pero no sé si es directamente de eso, pero he tenido asma desde cuando estaba niño.
Pero más importante, están convencidos de que el futuro de Arvin descansa en atraer fuentes alternas de energía.
El estado ya está moviendo en esa dirección. Y el estado tiene mucho dinero, especialmente para ciudades y comunidades desafortunadas, para ayudarlos en esa transición. Entonces,
nosotros Arvin necesitamos... tiene una larga tradición de lucha, dice el profesor de la Universidad de Bakersfield, Gonzalo Santos.
Ahí todavía quedan remanentes de las grandes luchas que se dieron en los años 30, 40 y 50.
Y estas banderas las están recogiendo en Arvin.
Una nueva generación de jóvenes preparados con universidad que ha llevado que el Consejo comience a tomar grandes temas importantes que la comunidad desesperadamente tiene que abordar. El David del Valle Central contra el Goliat Nacional del Petróleo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Arvin, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Arvin Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.